Estamos ya regresando, hemos hecho el Santo Rosario con Iván Dragicevic, hemos rezado la oración de abandono con el Padre Dolindo y ahora sí, pues bienvenidos todos. Agradecemos a todas las personas que se siguen conectando. Nos han escrito que se van a conectar de Colombia, de Paraguay, de Costa Rica. Creo que va a entrar al rato la señora Cristina Rota desde España, Islas Canarias inclusive, Ana Fernández. Hay gente de Chile, por ahí está también, ¿verdad? Fabia Guadarrama, muchas gracias. También de Estados Unidos, no tarden en conectarse con nosotros. Y bueno, pues bienvenidos a este tema que ustedes saben va a ser un tema duro. Ya lo estamos viviendo, llevamos 6 meses dando estos Zooms y sabemos que estas conferencias tienen el objetivo de prepararnos para estos tiempos. El título de la charla de hoy que vamos a dar, todo el tema, ustedes saben, es la gran tribulación, iniciando la gran tribulación, iniciando los dolores de parto. Mucha gente no lo quiere creer, que estamos ya viviendo la gran tribulación. Que la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal, ¿se acuerdan ustedes? A los tres pastorcitos, Francisco, Jacinto y Luciano Santos, les dijo el 13 de julio de 1917, hace 104 años, les dijo: Lucía, si el mundo no deja de ofender a Dios y si en un futuro no lejano la humanidad continúa lastimando a nuestro Señor y cuando llegue el momento en que duramente comiencen a aprobar leyes inmorales, leyes contrarias a la vida, a la dignidad del hombre, a la familia, se vaya en contra y se ataca la ley natural perfecta creada por Dios, si van por ese camino, Dios Padre tendrá que intervenir y acabará con 2/3 partes de la humanidad. Acuérdense ustedes que en Medjugorje, a Mirjana Dragicevic, nuestra Santísima Madre, que también con Iván ve a la Virgen, le dijo: Mirjana, lo que yo comencé en Fátima, lo voy a terminar en Medjugorje. Y que María ha dicho: hijitos, Medjugorje serán mis últimas apariciones en la historia de la humanidad. Si ustedes recuerdan a Santa Faustina Kowalska del Señor de la Misericordia, Santa Faustina, que creo que por aquí tengo el libro, si no me equivoco, si no se lo voy a pedir allá. Ah, no, aquí lo tengo. Yo creo que conocen todos esta imagen de Faustina, ¿verdad? El Señor de la Misericordia. A Santa Faustina Kowalska, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Que vendría un tiempo último de misericordia para el mundo entero, que Juan Pablo II lo entendió, que sería Medjugorje, Reina de la Paz, donde para los que no saben, nuestra madre lleva 40 años ininterrumpido de apariciones a los 6 videntes de Medjugorje. Al día de hoy se sigue apareciendo. Pero ¿qué te dijo también a Nuestra Señora? ¿Qué le dijo Nuestro Señor? Perdona, Faustina. Cuando termine ese tiempo de misericordia, yo ya no voy a regresar como un Señor misericordioso, sino como un justo juez. Está ya cerrándose la puerta de la misericordia. El último acto de misericordia que reveló San Padre Pío de Pietrelcino, la Beata Ana Catalina Emmerich, santos de la Iglesia Católica, inclusive en el mismo Santo Evangelio está escrito, será lo último que hará nuestro Señor, el mayor acto de misericordia con nosotros, lo que es la iluminación de las conciencias, que lo reveló el Padre Michel Rodríguez, San Padre Pío de Pietrelcino, y que en ese momento vamos a ver todos el estado de nuestra alma, veremos todos los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, veremos, lo hemos visto ya con ustedes, estudiamos el tema, veremos el bien que dejamos de hacer. Decía el padre Carlos Cancelado, nuestro Señor nos va a quitar la conciencia humana y veremos en conciencia divina, sentiremos lo que Jesucristo ha sentido de cada pecado que hemos cometido. Y después de esa iluminación de las conciencias, como decía Juan Pablo II, también este nuevo Pentecostés es lo último que va a hacer en estos tiempos nuestro Señor para rescatar la mayor cantidad de almas a sus hijos. Después de esto, entonces, ¿verdad?, podremos decir a dónde nos tocaría si en ese momento vamos a morir. Cielo, purgatorio, infierno, y nuestro Señor, por su infinita misericordia, nos va a dar chance todavía de convertirnos. Terminando esto, lo ha explicado el Padre Pío, vendrá entonces ya el tiempo de la justicia, porque vean, nos quejamos del COVID, pero cuántos abortos tenemos en el mundo, ideología de género, homosexualidad, socialismo, comunismo, vean cómo estamos y no lo entendemos. Entonces, ojalá abramos el corazón. ¿Verdad? Vamos antes que nada, para los que están conectándose por primera vez, ¿verdad? Carlos, van a tocar temas de lo del Santo Padre, sí, pero aclaramos una cosa, somos una sola Santa Católica Iglesia Apostólica Romana, estamos nosotros, ¿verdad? El Santo Padre que tenemos es el Papa Francisco y también tenemos otro Papa que es el Papa Emérito Benedicto XVI, pero también tenemos que entender que nosotros en estos programas nunca pretenderemos hacer una iglesia paralela. Número 2, que nosotros tenemos, ¿verdad?, la obligación de orar por el Papa, nos guste o no, es el Santo Padre, que está bien, que está mal, no nos toca juzgarlo, es Jesús el único que juzga, pero nosotros tenemos la obligación y el derecho, según el derecho canónico que van a ver aquí, vamos a ver la portada, por favor, Toño, del derecho canónico, primero la portada, derecho canónico, que son las leyes que rigen a la Iglesia Católica, tanto al magisterio, a los sacerdotes, a todos, como también nos rigen a nosotros, pues podemos en ese momento ver el derecho canónico y en el apartado, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Dice derechos y obligaciones de los fieles. En el apartado 212 lo vamos a poner para que estén todos enterados. Por favor, es importante porque hacemos estos programas. Vamos a poner la siguiente imagen, Toño, por favor, ¿verdad? En el canon 212 tenemos, ¿verdad? Específicamente en el canon 212, ¿verdad? Guión 3. Dice, los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Pues bien, es por ello que estamos nosotros precisamente compartiendo esto, no con el fin de escandalizar a nadie, no tratamos de escandalizar a nadie. Sabemos que la Iglesia anda mal, sí, la Iglesia anda muy mal, está entrando en su pasión, ya su viernes de pasión, pero eso no significa que porque está mal la Iglesia la vamos a abandonar. La esposa de Cristo, sabemos precisamente, es la Iglesia. Imagínense, por ejemplo, tiene a Ricardo con su esposa, ¿verdad? Pues están enamorados, se enamoraron, lo que sea. Jesús tiene una esposa que es la Iglesia. Si de pronto esa esposa tan bonita se ha puesto fea, sucia, manchada, llena de tanta cosa, tan escándalos como los de ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús va a abandonar a su esposa? No la va a abandonar nunca, y tampoco nosotros. La barca de Pedro está haciendo mucha agua, ¿sí? En este momento parece que se hunde, pero que no se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho. Las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre mi iglesia y yo estaré con ustedes hasta el último día. Pero de que tenemos la obligación por amor, como un sacerdote me dijo, sin sentirnos más que nadie, primero de defender la fe y la verdad con amor y de enseñar al pueblo para evitar que caigamos en errores, tenemos que entenderlo y no es escandalizarnos. Siempre, aunque se toque temas duros, es orar por el Papa Francisco, orar por el Papa Benedicto XVI. Y acuérdense la profecía, ¿se acuerdan de San Francisco de Asís? San Francisco de Asís, chéquenlo en el siglo XII antes de morir, fundador de los franciscanos, ¿qué fue lo que dijo? Al final de los tiempos, aprobado por el Vaticano esta profecía, tendremos dos papas opuestos a la vez, uno no electo canónicamente, y sabemos, ya lo estudiamos cuando vimos la mafia de San Galo, lo que hicieron con el Papa Benedicto XVI, ya sabemos lo que comentó el cardenal Daniels, que era el cardenal emérito de Bélgica, que crearon un grupo para acabar con el Papa Benedicto. Y en una quinta votación que no es válida, fue electo el Santo Padre. Es que ¿por qué? No nos vamos a meter en aquello. Nos toca orar por nuestra iglesia y estar seguros que agarrados de la mano de nuestra Santísima Madre, viviendo una vida sacramental y orando por nuestros sacerdotes, a los que nunca vamos a criticar, y aquí no pretenderemos criticar, es informar lo que está pasando para que amemos más a nuestra iglesia, para que ayudamos a que esa esposa de Jesús se vuelva a levantar. Sal. Entonces, pues vamos a iniciar, pues, de verdad, antes de verdad, algunas peticiones de oración que nos están llegando muchos, ¿verdad? Tenemos precisamente a Lynn, muchas gracias, ¿verdad? Nos saluda desde Costa Rica, muchas gracias. Dice, paz y bien para todos mis hermanos, un abrazo fraterno desde El Salvador. Esta es otra persona, ¿verdad? Este es Evelyn, Aline es desde Costa Rica, ¿verdad? Evelyn, un saludo del Salvador, muchas gracias. Pueden por ahí, pasen la clave a los que están allá en Centro y Sudamérica, por favor, para que se conecten. Tenemos, ¿verdad? Jorge Luis Coelho, muchas gracias por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores y por todas nuestras intenciones espirituales y materiales. Despedimos a Brenda Karina Barragán, pido por intercesión para restauración de mi matrimonio, sanación y conversión de mi esposo Ángel Enrique Guzmán y mis hijos Diego y Daniel. Tenemos también a Carmelita Ayul, un saludo Carmelita, por la conversión de los no creyentes, por aquellos que no tienen a Dios por Padre y a la Santa Iglesia como su casa. Tenemos a Juanita Pérez por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por el sector salud, por todos los médicos. Laurelena Escalena, Laurita, muchas gracias. María Santísima, te pido por la recuperación del licenciado Mario Gallardo Mendiolé y por todos los enfermos. Ustedes saben que soy muy amigo de Mario, quien estaba sacando adelante todo lo de Frena y que era posiblemente, ¿verdad?, iba a ser electo o lo habían escogido ya presidenciable, pero desgraciadamente está muy grave ahorita, tiene ya muchos problemas, están al 30% de sus pulmones y están tratando de sacarlo adelante. Pidamos por Mario Gallardo, que es muy buen amigo mío, por favor. Tenemos más acá, por la salud de Adela y Margarita Palacios García, nos pide Carmelita Yul. Tenemos también, ¿verdad?, Jorge Luis Coelho, por la salud y vida de Raúl Alvarado Cerón, infectado con COVID-19 en la Ciudad de México. De Tere para todos, dice Madre Santísima, te pido por el consuelo de mi hermana Lourdes por la gran pérdida de su hija y porque mi hijo adoptivo Alejandro está en el cielo contigo. Juanita Pérez nos dice por la salud de Lupita López Reyes, Argelia y María López Serrano. ¿Verdad? Ricardo, muchas gracias, Richard, por todos los pacientes del Centro Tou y familia Reina Hernández. ¿Verdad? Por él y por su esposa Brenda, por favor, vamos a pedir. Pues bueno, vamos a continuar, pero es un clásico que me lo pidieron ahora durante la semana, una canción que sé que les encanta a todos. Estos son nuestros comerciales para que nunca han entrado, ¿verdad? Sé que les gusta mucho esta canción, por eso la vamos a poner, porque más de 30 personas me pidieron poner esta, Oye Madre, he vuelto a recordar. Abran su corazón, amemos mucho a nuestra iglesia, oremos por el Papa, ¿verdad? Y vamos a echarle los kilos porque los temas que vamos a ver hoy son muy, muy duros. Adelante, por favor.
Su madre y el milagro de su amor. su madre y el milagro de su amor.
Bueno, pues regresamos ahora sí. Esta me la han pedido todos y veía la cara de algunos por ahí. Hasta se les rodaron las lágrimas, ¿verdad? Y sí, María no se va a cansar de esperar. Es una madre incansable. Estuvo en Fátima, en Guadalupe, en Lourdes, Akita, Japón, Lourdes, Francia, La Salette. Estuvo también en Gibejo, Ruanda. Estuvo en Zeitún, Egipto. Banó, Boren, en Bélgica. Y nos importa un cacahuate. Vuelvo a repetir. Tenemos ya con este Zoom 6 meses. No pasamos a veces de 80 personas. Y es triste, no por nosotros. Al mundo no le importa. Nuestro Señor prefiere seguir en su rollo. ¿Verdad? ¿Cuál es el tema de hoy? Pues, como les hemos comentado, hemos platicado, estamos iniciando la gran tribulación ya, en preparación para el triunfo del corazón inmaculado y, como dijo María Medjugorje, a Santa Faustina Kowalska, la segunda venida de nuestro Señor. Ya vamos a poder gritar todos Maranatá, como nos ha dicho de alguna forma, decía Juan Pablo II. Los temas de hoy van a estar muy fuertes. Primero que nada, tendremos una homilía muy buena del padre Javier Martín, franciscanos de María. Ustedes son de Magnífica TV, que saben que a todos, a los que están inscritos ya en conferencia Zoom, nuestros WhatsApp, estoy mandándoles, ¿verdad?, de alguna forma ya la información para que ustedes puedan estar recibiendo la Santa Misa. Van a ver qué homilía nos va a dar el padre, muy breve, el padre, ¿verdad?, Javier Martín, hermano de Santiago Martín, fundador de los franciscanos de María, hablando de los tiempos que vivimos. ¿Verdad? Después, ustedes saben que la semana pasada, tristemente me cancelaron el canal de YouTube, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Nos bloquearon completamente porque estamos denunciando el nuevo orden mundial, porque hablé del COVID, porque hablamos de la pandemia, porque hablamos del dióxido de cloro, porque hablamos de George Soros, de Bill Gates, del Estado Profundo, de la Iglesia Profunda, del Papa Francisco. Pues mangos, la masonería dijo, te callas, Carlos. Así como nos corrieron, ustedes saben que me tocó iniciar el canal católico de televisión María Visión, que hoy lo ven 98 millones de personas y que fue un encargo que me dio Nuestra Señora en Medjugorje a través de Betska, una de las videntes de Medjugorje. Pues lo mismo de la radio y ahora también acá de nos dieron en la torre en esto, porque pues yo estoy boletinado por la masonería, pero no me importa. Si en Guatemala, cuando fuimos a Centroamérica, nos dispararon en el Hotel Hilton después de que el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, en los años 90, consagró su nación a la Reina de la Paz, estando un servidor ahí, y que el día siguiente me dispararon, pues que nos den un balazo, no hay cohete, pero vamos a seguir denunciando las cosas, ¿verdad? Vamos a ver pues el control total, ¿verdad? Y la eliminación de las redes sociales, y les aviso de una vez, va a llegar el momento en que van a ir cortando todo este tipo de canales, están bajando y quieren bajar a César para Jesucristo, quieren bajar también a Luis, aquel de Conoce, Vive y Ama tu Fe, ya tuvo adoración y liberación con Vicente Mosdecinos Problemas, hizo otro canal, sí, pero le van a quitar el servidor en breve, la misma masonería. Entonces va a llegar el día en que ni siquiera nos vamos a poder comunicar a través de estos medios. Por eso urge a que la gente conozca estas cosas. Es el control total. Veremos después, precisamente, próxima a la erupción de Yellowstone, ahí en los Estados Unidos, el fin de los Estados Unidos. Vamos a comentar qué es lo que está pasando allá. Veremos después también que se sigue activando más y más el cinturón de fuego del Pacífico. Después tenemos, tristemente, ultimátum del Papa, el Santo Padre, sin juzgar al Papa Francisco, hay que orar por él, dijo el otro día públicamente, hablando de la fraternidad universal, que es un término masónico, lo sabemos, y como ha estado con Fratelli Tutti o Tutti Frutti unificando a todas las religiones, dijo el Papa hablando de esto, O todos somos hermanos o somos enemigos. Fraternidad universal. ¿Va en serio la fraternidad, Santo Padre? Después, ahí lo vamos a dividir en varias partes. Primera parte, todos somos hijos de Dios, que nos afirma así el magisterio de la Iglesia o la cúpula del Vaticano. Después vamos a ver la segunda parte del servicio de la fraternidad. Tercera, participación del Papa Francisco en la celebración del Día de la Fraternidad, porque sí, el Santo Padre pidió a Naciones Unidas que se celebrara a principios de febrero el Día de la Fraternidad Universal, que es término masónico total. Y bueno, vamos a ver cómo participó el Papa. Cuarta parte, ¿verdad? Otra es el ultimátum del Papa, ¿somos hermanos o somos enemigos? Quinta parte, Orden de Oriente, que es una logia masónica la más fuerte de España. Saben que el masón está excomulgado en automático por la Iglesia Católica, un masón no puede comulgar y que la consecuencia del pecado se paga hasta una décima generación inclusive. Pues resulta que la encíclica de Fratelli Tutti, que fue la tercera que hace el Santo Padre, que fue promovida en octubre por el Santo Padre, desgraciadamente pues recibió los aplausos de la masonería a nivel mundial, especialmente de la Logia de Oriente. Después veremos precisamente el proyecto Lepanto y entenderán lo que es la resistencia católica, el proyecto Lepanto, donde Giuliano de Vecchio nos va a explicar con el derecho canónico y la palabra de Dios, por qué está mal esto de la fraternidad, y lo vamos a entender. Después veremos, ¿verdad? Bill Gates, sus nuevos proyectos, este loco, ahora nos quiere tapar el sol, aunque no lo crean, van a ver cómo, y ya se lo aprobaron en Noruega y en otras partes de Europa. El triunfo del corazón inmaculado de María, veremos dos partes, donde nos dice la Virgen, a pesar de todo, hijitos, permaneced fieles a Jesús y a María, y después Nuestra Señora nos está preparando para nuevos tiempos. Pues bien, vamos a iniciar con esta pequeña meditación, ¿verdad? Vamos a poner un poquito de música para que abran su corazón en este momento, ¿verdad? Con las imágenes que ya tienen aquí Toño y Arturo con Mónica de Medjugorje, para leer un pedacito de la palabra de Dios por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que adelante, por favor, si ya lo tienen, por favor, muchachos, ¿verdad? Y en este momento, bueno, pues, listo, Toño, por favor. Acuérdense que estamos en vivo y a lo mejor tenemos algún pequeño retraso, pero bueno, lo hacemos con todo el corazón, porque es precisamente para nuestro Señor Santísima Madre. Si ya pones la imagen, Toño, por favor, empezamos en este momento. Del Evangelio según San Mateo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado: dinos cuándo ocurrirá todo esto, qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia. Jesús les contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores de parto. Entonces, los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni vayas dentro a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pobre de las que en esos días se hallen embarazadas o estén criando. Ruegue para que no les toque huir en invierno o en día sábado. Porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a ver. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Entonces, si alguno les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dice, está en tal lugar, retirado, no le crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se abombolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando ésta ya tiene sus ramas y empieza a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecerían despiertos para impedir el asalto a esa casa. Por eso, estén también ustedes preparadas porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Imagínense una administración digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es Él quien le reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será ese servidor si al venir su Señor lo encuentre cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi señor se ha retrasado y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Pues bien, esto que estamos comentando, de alguna forma, lo estamos ya viviendo en estos tiempos, tristemente. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero si vemos esa higuera, ¿verdad? Decía en otra parte nuestro Señor, ¿se acuerdan? No saben entender ustedes de alguna forma si saben que hace calor o sopla viento caliente, viene el verano. Si sopla el viento frío, ¿verdad? Viene el invierno. ¿Y qué nos dice? Insensatos, ustedes creen o saben interpretar los signos, lo que pasa en la naturaleza, pero no quieren entender los signos de los tiempos. Y muchos no quieren entender que lo que está ya viniéndose al mundo entero no es normal. Ya vemos la muerte normal. Murió otro familiar de COVID. No nos dejan abrazarnos, apapacharnos. ¿Dónde está la santa sepultura, verdad, sagrada, que era el velorio, el rezar el rosario? Se acabó. nos están deshumanizando con ese bozal de perro estos que crearon esta pandemia. Pero bueno, vamos a ver pues lo que nos dice en el primer tema el padre Santiago Martín, ¿verdad? Este evangelio cortito y lo que nos va a explicar, porque desgraciadamente dentro de la misma iglesia católica están demoliendo completamente los fundamentos de la iglesia. A ver qué nos va a decir, pongan mucha atención, manden sus peticiones de oración y bienvenidos todos. Adelante pues.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos que nos hundimos». Él les dijo: «Cobardes, qué poca fe». Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: «¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen». Palabra del Señor. Terminamos el curso aquí en la parroquia María Virgen Madre, este curso extraño, porque lo hemos vivido el final del mismo marcado por la pandemia del coronavirus. Mañana, si Dios quiere, ya no habrá misa de 9:30 de la mañana. Como sabéis, al empezar el nuevo mes, reducimos horarios de misas y de despacho parroquial, pasando a tener el horario de verano. Solo tenemos misa ya por la tarde, entre semana. Ha sido un curso, como digo, marcado no solo por el coronavirus, sino también por multitud de tempestades que ha padecido y que padece la Iglesia. No reconocerlo es ignorar la realidad, y por lo tanto, no reconocerlo significa que no podemos vivir preparados para afrontar los retos que Dios ha permitido y que el Señor quiere que afrontemos. Estamos pasando tempestades dentro de la Iglesia, no solo en la sociedad, sino también dentro de la Iglesia. El sínodo, por ejemplo, de la Amazonía, con esas prerrogativas que quería que se aprobaran, el sacerdocio femenino, los vidi probati, cantidad de cosas que hicieron zozobrar la barca de la Iglesia. Antes del sínodo de la Amazonía, la adoración de los ídolos amazónicos en una iglesia en Roma, e incluso la oración ante esos ídolos en el propio Vaticano, en los jardines del Vaticano, fueron tempestades que hicieron que la barca de la Iglesia se moviera, se meciera en función de las olas. El actual camino sinodal que está teniendo lugar en Alemania, donde uno oye noticias desconcertantes, que si la aprobación del sacerdocio femenino, que si quitar esto o lo otro, y puede uno sobrecogerse de miedo, como le ocurrió a los discípulos. Lo primero de todo es que las tempestades siempre han existido en la historia de la humanidad y también en la Iglesia, siempre. Porque es un misterio que no comprendemos, el misterio del dolor, el misterio de la enfermedad, el misterio del pecado. Por eso hemos de aceptar que van a existir esas tempestades y hemos de afrontarlas, como el Señor les pide a sus discípulos, desde la confianza absoluta en Dios. Nosotros creemos en el poder del único Dios, que es el Todopoderoso. Ocurrirán cosas que no comprendemos por qué ocurren. Fiémonos de Dios, pongámonos en sus manos. Pero a la vez, utilicemos los dones, los instrumentos que el Señor nos ha concedido para afrontar esos retos y esas crisis que hay tanto en la sociedad como en la Iglesia. porque el Señor nos ha concedido esos dones. Y yo diría que al menos hay tres dones, tres instrumentos para afrontar esas crisis. Primero, la confianza en Dios. La confianza en Dios que nace de la intimidad con Dios. Si yo rezo, si yo me confieso con frecuencia, si yo vengo a misa, si yo leo las Sagradas Escrituras y las interpreto en función de la tradición de la Iglesia, será fácil que encuentre paz. Tendré que afrontar la cruz de la enfermedad, la marcha de mis seres queridos. Tendré que afrontar el no comprender por qué algunos eclesiásticos dicen o hacen ciertas cosas que van en contra de la tradición de la Iglesia. Pero mi fe está puesta en Dios, no está puesta en tal o cual sacerdote, en tal o cual papa, o en tal o cual obispo. Está puesta en Dios. Y por lo tanto, los hombres que se pueden equivocar no me van a hacer perder mi fe. Mi fe está puesta y depositada solamente en Dios. Si está enraizada en Él, vendrán tempestades, dificultades, momentos más oscuros o más luminosos dentro de la historia de la Iglesia. Mi fe está puesta en Dios y no en los hombres. Y por lo tanto, aunque sentiré el golpe, lógicamente la barca se mueve y eso crea zozobra, miedo, temor, como estoy afianzado en Dios, mi fe no se vendrá abajo. En segundo lugar, gracias a Dios, la historia de la Iglesia ha dado muchísimas luces. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, el Señor se ha servido del ejemplo, del testimonio, de la vida de muchos santos. El Papa San Juan Pablo II nos dejó un instrumento que es fabuloso para saber cómo tenemos que leer los signos de los tiempos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. No digo que te lo leas entero, es muy grande, son muchos folios, pero yo no sé qué opina la Iglesia sobre tal asunto moral. Vete al Catecismo. El Catecismo es la ley de la Iglesia, dada por Dios a los hombres para iluminar nuestras conciencias. Ve y lee para saber qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que ha dicho la Iglesia desde sus inicios hasta nuestros días. Y de esa manera, el Señor iluminará tu conciencia, te ayudará a saber distinguir el bien del mal, te ayudará a encontrar equilibrio para que esas voces discordantes que hay dentro también de la Iglesia y de los eclesiásticos no te creen confusión, porque para eso está el Catecismo, para iluminar tu vida y por lo tanto ayudarte a encontrar el camino que te lleva a la salvación. En tercer lugar, todos nosotros, desde que somos niños, nos han enseñado a distinguir el bien del mal. Tenemos, por regla general, una conciencia bien formada. Tú sabes que lo que te dijeron antes, te educaron tus padres, te educaron en el colegio, te educaron en la parroquia, no puede cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, estos cantos de sirena que quieren cambiar las cosas, no les hagas caso. Sé fiel a la enseñanza que la Iglesia, por medio de tus padres, de los catequistas, de los sacerdotes, de los profesores en el colegio, que la Iglesia te dio para saber guiarte en esta vida. Y de esa manera, con estos tres instrumentos, por una parte, nuestra unión con Dios, por otra parte, el magisterio de la Iglesia, en especial el Catecismo de la Iglesia Católica, y por otra parte, esa conciencia bien formada y alimentada, esa conciencia que es esa luz de Dios que el Señor puso en tu corazón por medio de tantos instrumentos que te sirvieron para distinguir el bien del mal, te ayudarán a encontrar el camino que te lleva a la salvación, te ayudarán a encontrar el camino de la verdad. No tengamos miedo. Jesús enseña a sus discípulos que tormentas va a haber siempre, pero que estando unidos a Él, que estando con Él, ninguna tormenta podrá echar abajo la nave de la Iglesia. Así le dijo el Señor a Pedro: te daré las llaves de la Iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder del infierno no podrá derrotar a la Iglesia, no por el poder y la sabiduría de los hombres, sino porque esa Iglesia está sostenida alentada y dirigida por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Confiemos en Él, aunque haya tormentas, olas grandes, aunque haya zozobra, si estamos enraizados en Cristo, nuestra barca, la barca de la Iglesia, no sucumbirá. Confiamos en la Divina Misericordia. Nos pone.
Bueno, regresamos con ustedes. Pues ahí lo están oyendo al mismo padre, ¿verdad? Javier Martín, ¿verdad? Que no tiene pelos en la lengua. Mis respetos, pese sacerdote, lo quiero mucho. Ya le escribimos por ahí. Esperemos algún día poderlo tener en entrevista al padre Javier Martínez, esperando que nos conteste. Y que ustedes saben, estamos enviando a todos ustedes todos los días a través del chat Mi Corazón Triunfará, la Santa Misa que oficia él allá desde España. Y ahí lo está diciendo. Se oyen cantos de sirenas, nos quieren enseñar otra enseñanza, otra cosa contraria a la que Jesús nos enseñó. Y pues no, señores, porque dice el Evangelio, así bajar un ángel del cielo y nos quiere enseñar algo contrario a lo que Jesús nos enseñó, se ha considerado anatema, maldito, no se le obedezca. Así que abusado, porque ahora están queriendo que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, y están casando en Argentina, y están casando en Alemania con el sino de la Amazonia, el cardenal Karl Marx de Alemania, y están casando a las personas del mismo sexo, a los homosexuales dentro de la Iglesia Católica. En Tierra del Fuego acaban de casar a un transgénero con una persona, un hombre. O sea, y un sacerdote católico está celebrando aquello, y para nada. He ahí el pequeño remanente que está...